Hola, bienvenidos al Atlas de Histología de la Universidad de Vigo. Esto es un archivo de audio correspondiente al capítulo dedicado a la célula. En este apartado vamos a hablar de otros orgánulos que no están incluidos en el tráfico vesicular, en concreto de los cloroplastos. Esta es la versión del 20 de octubre del 2017. Los cloroplastos son orgánulos generalmente grandes, de 1 a 10 micras, que están presentes en las células de las plantas. Una célula de una hoja puede tener de 20 a 100 cloroplastos. Su forma es variable, desde esférica a elíptica a mucho más compleja. Los cloroplastos forman parte de un conjunto de orgánulos denominados plastidios o plastos. Los plastidios poseen en su interior ADN, con unos 250 genes, derivados de su ancestro bacteriano, los cuales codifican para ARN ribosómico, ARN de transferencia y para ARN mensajero. Este último se traducirá en el propio cloroplasto en proteínas para la división del orgánulo y para la realización de la fotosíntesis en el caso de los cloroplastos. Los cloroplastos producen clorofila, responsable directa de captar la energía de la luz. Los cloroplastos están formados por varios compartimentos. El más externo es la envuelta, formada por dos membranas, una externa y otra interna, más un espacio intermembranoso entre ambas. Al contrario que en la mitocondria, la membrana interna no posee pliegues. En el interior del cloroplasto se encuentran los tilacoides, que son sacos aplanados delimitados por una membrana y amontonados formando estructuras a modo de pilas de monedas denominadas granum. Estos apilamientos están conectados lateralmente entre sí mediante membranas. En las membranas de los tilacoides se sitúan las proteínas y moléculas responsables de realizar una parte de la fotosíntesis. El espacio interno del cloroplasto no ocupado por los tilacoides se denomina estroma, donde se encuentra el ADN y se llevan a cabo otros procesos de la fotosíntesis. La principal misión de los cloroplastos es la conversión de la energía electromagnética de la luz en energía de enlaces químicos gracias principalmente a la clorofila, a la ATP sintasa y a la ribulosa bifosfato carboxilasa oxigenasa, o denominada también rubisco. La fotosíntesis consta de dos partes, una fase luminosa, es decir, necesita la luz, en la que se transforma la energía luminosa en un gradiente de protones que se utilizará para la síntesis de ATP y para la producción de NADPH, y una fase oscura, es decir, no necesita directamente a la luz, pero sí los productos generados en la fase luminosa de la fotosíntesis, en la que se produce la fijación del CO2 en forma de azúcares fosfatados con tres átomos de carbono. Esta reacción es llevada a cabo por la rubisco. La primera fase de la fotosíntesis ocurre en la membrana del tilacoide y la segunda en el estroma. Vamos a describir brevemente la fotosíntesis. En primer lugar, el complejo del fotosistema 2 rompe dos moléculas de agua produciendo una molécula de oxígeno y cuatro protones. Esta reacción libera cuatro electrones que al llegar por una serie de pasos hasta las clorofilas localizadas en este complejo desplazan a otros electrones que habían sido previamente excitados por la luz y liberados desde el fotosistema 2. En un segundo paso, estos electrones liberados pasan a una plastoquinona que los cederá al citocromo B6F, el cual, con la energía de los electrones captados, introduce cuatro protones en el interior del tilacoide. En un tercer paso, el complejo citocromo B6F cede entonces los electrones a una plastocianina y esta al complejo fotosistema 1, que gracias a la energía de la luz que captan sus clorofilas, eleva de nuevo la energía de los electrones. Asociada a este complejo está la ferredoxina NADP+ reductasa, la cual convierte NADP+ en NADPH, que queda en el estroma. Los protones incorporados en el interior del tilacoide y los del estroma forman un gradiente capaz de producir ATP gracias a la ATP sintasa, cuyo centro catalítico está orientado hacia el estroma. Tanto el NADPH como el ATP serán utilizados en el ciclo de Calvin, que es una ruta metabólica en la que se fija el CO2 por la rubisco, la cual produce moléculas de fosfoglicerato a partir de ribulosa 1,5-bifosfato y de CO2. Los cloroplastos, además, tienen otras funciones. Por ejemplo, realizan síntesis de aminoácidos, de nucleótidos y ácidos grasos. Producen hormonas, vitaminas y otros metabolitos secundarios y participan también en la asimilación de nitrógeno y azufre. Algunos de los metabolitos que producen intervienen en la protección frente a patógenos o en adaptaciones de la planta al estrés, al exceso de agua o al fuerte calor. Los cloroplastos, mediante la producción de hormonas, también influyen en células distantes. Los cloroplastos están en permanente comunicación con otros componentes celulares, bien mediante la emisión de señales moleculares o bien mediante contacto físico de sus membranas, como ocurre con el retículo endoplasmático y las mitocondrias. Pero quizá la comunicación más intensa se da con el núcleo, puesto que en este residen muchos genes cuyas proteínas tienen que hacer su función en el propio cloroplasto, como algunas relacionadas con la fotosíntesis. Para que las proteínas resultantes de los genes localizados en el núcleo y las proteínas de los genes localizados en el ADN del cloroplasto actúen conjuntamente, debe haber una fuerte coordinación entre el núcleo y el cloroplasto.